siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy con el tema del periodismo independiente, pues vamos a establecer contacto con otro periodista muy activo siempre en la realidad nacional, en la actividad del periodismo alternativo. Tenemos el contacto en Villa Clara, en Santa Clara específicamente, con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí.
Bueno, Guillermo del Sol, ante la realidad nacional, con una prensa oficialista al servicio del régimen, ¿cuáles son las principales dificultades y los principales retos que enfrenta hoy en día los periodistas independientes en Cuba?
Bueno, el principal reto que enfrentan la prensa independiente es la represión y la persecución política que ejerce, en este caso, los medios represivos del castrismo contra todos los periodistas independientes. Y segundo, la carencia de apoyo a veces que tenemos. Ya para nadie es un secreto que la prensa independiente de hoy en Cuba no es la misma de 2010, 2011, 2015, 2016 hasta, creo que hasta 2017, que contábamos con un apoyo internacional, contábamos con medios que nos suministraban y que muchas embajadas propiamente nos ayudaban a tener para poder hacer un trabajo correctamente. De hecho, el canal que yo represento, Santa Clara Visión, ya hace más de 4 años que no trabaja. Lo que hacemos es un trabajito independiente, y es porque prácticamente el apoyo internacional con que contábamos nos fue retirado, como toda la ayuda que necesitábamos para trabajar con cámaras y todo este tipo de sistema audiovisual, que todo el mundo sabe que es bastante caro y que cuesta mucho mantenerlo, y más es dentro de un sistema que están corriendo detrás de uno para buscar cómo decomisar y cómo quitarle los medios de trabajo.
Guillermo, sumado a la situación de que ha disminuido la actividad periodística por la manera que abiertamente el régimen ha forzado la salida del país de decenas y decenas de periodistas que estaban siendo amenazados, que si no se marchaban serían llevados a largas condenas en prisión. Esto es otro tema.
Sí, mira, por ejemplo, aquí en Villa Clara, en Santa Clara, vamos a poner, Santa Clara tiene varios periodistas independientes, pero la mayoría, y lo digo en español, aquí en Radio Martí, en América TV, donde quiera que lo quieran escuchar, no están trabajando. Están, como decimos en buen cubano, inflando en los medios, inflando en las redes, pero el verdadero trabajo periodístico no se está haciendo, porque como tal, no le dan seguimiento a la noticia, no se busca autentificar de lo que se está hablando. Y cuando uno especula, uno está cometiendo un delito. Yo se lo he dicho a varios, porque ya te vas a lo que es el periodismo. Y esto está pasando en Cuba nacionalmente, independientemente de que las redes sociales han llevado a que muchas personas ya hoy en día hagan su denuncia personalmente, indirectamente. Muchos ya lo han convertido, hacen youtuber, hacen directa, pero al mismo tiempo, por eso es que ha crecido más todavía la represión. Sabemos que en el nuevo Código Penal, si se expresa en las redes sociales en contra del gobierno, puede ser acusado de sedición, e incluso puede llegar a tener que enfrentar la pena de muerte, según dijera el secretario de la sala del Tribunal Supremo Popular a Humberto López en televisión públicamente. Entonces, esto ha hecho que muchas personas se retracten, otros que sigan pero que no estén haciendo el periodismo como verdaderamente es. Verdad que a veces cuesta trabajo, porque es duro tener que uno trasladarse, por ejemplo, de aquí de Villa Clara a Camagüey, que necesita como mínimo 5.000, 6.000 pesos moneda nacional para entrevistar a una persona, por ejemplo, que lo, que está en la prisión Kilo 8 o Kilo 7, o que está sufriendo represión, como lo que estaba pasando con Henry Constantín. Y entonces, cuando tú no tienes ese apoyo, pues te ayudan a, para tú hacer el trabajo correctamente, se pierde mucho la credibilidad del trabajo que el periodista como tal realiza. Y eso es una cosa que estamos sufriendo acá dentro de Cuba. Yo mismo llevo corriendo con todos los datos sobre este enfermero de la zona del barrio Vigía, que fue detenido por poner en las redes sociales que sus hijos no tenían leche y que enfrenta una acusación. No he podido concluir el trabajo periodístico, primero que todo por el miedo de las personas a dar la información que uno necesita, y segundo porque hay cosas que no hay manera de verificarlas. Y entonces cuando uno tiene que violar los 5 estándares internacionales del periodismo, entonces ya no hay credibilidad en el trabajo que uno realiza. Entonces, en mi caso hay miles acá dentro de Cuba que están en la misma situación, Tomás.
Increíble. Las gracias a Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Continuamos con el tema de la prensa independiente, y para eso tenemos un periodista en Marianao, en La Habana, Enrique Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás, y nada, como siempre te digo, es un placer estar con ustedes nuevamente en el programa.
Bueno, de más está preguntarte cuáles son las dificultades, porque son muchas las que ustedes tienen para hacer su trabajo. ¿Cuál es el reto que enfrentan ustedes, los periodistas independientes, hoy en día en la isla, Riquito?
Mira, Tomás, yo siempre me remito a las experiencias personales que yo he vivido en mi caso. Yo te puedo decir que la represión en este sentido hacia la prensa independiente, bueno, nunca ha disminuido. Es importante. Entonces, todo como mis colegas, bueno, lo principal, lo que más enfrentamos aquí dentro de la isla, todo lo que cometemos, bueno, es esa represión constante, incluso una vigilancia extrema que no escapa a las 24 horas del día. Y entonces, en ese sentido, bueno, nos es muy difícil acometer lo que hacemos, y sin embargo, se hace en algún momento un colega mío, Vladimir Turro, definió esto como son más como reporteros de guerra, y por decirlo como reporteros de guerra, porque estamos todo el tiempo bajo las balas enemigas, estamos todo el tiempo jugando aquí a ver cómo podemos sortear las dificultades y hacer nuestra labor.
¿Han sufrido la prensa independiente cubana por el abandono de la profesión producto de las presiones para salir del país de la policía política?
Sí, lamentablemente es así. El hostigamiento contra nosotros ha sido tal, incluso las amenazas y bueno, en algunos momentos allí esto es el maltrato físico y sobre nosotros, y que sí, no queda de otras. Hay muchos de nuestros colegas han tenido que estar huyendo, temerosos por su vida, porque es una realidad, Tomás. Quizás para las personas que no entienden de lo que uno está hablando, mira, enfrentar una patrulla con un agente de la seguridad del Estado que porta en la cintura una pistola, en la otra tienen las esposas, y tiene la venia del régimen de cagarte a palo, desaparecerte en ese momento. Para no hablar de la prisión, bueno, pues es algo realmente que atemoriza. Y entonces hay muchos de nuestros colegas que han tenido que salir bajo este miedo, porque es real, es realidad. O sea, te hablo con la voz entrecortada, basándome en mi experiencia personal bastante duro, y créeme que es muy lamentable esto que nos sucede. Pero sí, han tenido que salir de Cuba.
Enriquito, sumado al ya clásico tema de la represión, el hostigamiento, ¿qué otras cosas se podría hacer para mejorar la labor del periodismo independiente en Cuba? ¿Cuán necesitados están ustedes de recursos, de cursos de superación? ¿Es necesario esto?
Sí, mira, es muy necesario. A ver, en una época donde la internet marca la ventaja a nivel mundial y donde la tecnología dicta, o sea, es muy importante, bueno, nuestros periodistas acá en muchas ocasiones hacen su labor con equipos sujetos, con teléfonos, y lo he, o sea, lo sé y lo he sufrido en alguna ocasión, con telefonitos que a veces no sirven ni para la 3G, quizás con alguna computadora, que no se puede dar un video, que no se puede hacer nada, que escasamente se usa para escribir, y sin embargo el deseo de hacerlo pues sí, pero creo que dejar en algún momento esa ayuda tecnológica primeramente porque creo que somos merecedores y en segundo lugar porque no podemos obviar esto, el mundo está imbuido en esto de los adelantos tecnológicos y el interés muy 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 marcado ahí muy en primera línea y creo que no podemos quedarnos atrás. Otra cosa también que te quería decir, bueno, que el régimen cuenta con todas las facilidades y todos los aditamentos para bloquearnos y para interferir en muchas ocasiones en nuestro trabajo y bueno, en muchas ocasiones que es por debajo de ellos en este sentido, ¿me entiendes? Porque no tenemos que no eso.
Gracias, Enrique. Enrique Díaz, en la capital cubana. Vamos en el próximo invitado a tener otro periodista independiente, Dios mediante, en, pues Vladimir Turró, residente en el municipio de Arroyo Naranjo, que pues ha sido detenido en múltiples oportunidades tratando de realizar su trabajo a lo largo y ancho del territorio de Arroyo Naranjo y en la capital cubana. Y con él queremos cerrar este segmento sobre el tema de los problemas que enfrenta la prensa independiente de cara a las festividades por un nuevo aniversario del Día Mundial de la Prensa. ¿Cuán difícil, cuán complicado, qué se puede hacer para mejorar? ¿Cuáles son los problemas que enfrentan? Es lo que quisiéramos pues poder compartir con el periodista habanero, que pues por muchas veces ha recibido el hostigamiento y el acoso por parte de las autoridades cubanas, que en muchas oportunidades incluso le han llegado a plantear la perspectiva de que abandone el país. Lamentable esta situación, muy comprometida. Sin embargo, pues se ha mantenido Turró ahí en Cuba, tratando de realizar su trabajo y tratando de sacar adelante. Vladimir, pues se ha especializado mucho en temas sociales de gran interés, sobre todo la situación que enfrenta con la temática de las madres albergadas, las madres reclamando una vivienda justa con varios niños. Sin embargo, muchas veces Vladimir ha acudido a estos lugares y ha sido reprimido en busca de la información. Con el tema, vámonos ya a La Habana, Cuba, en Arroyo Naranjo a esta hora de la tarde, y tenemos ya el contacto en este último segmento sobre este programa especial sobre la prensa independiente de Cuba con el periodista habanero Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, es un placer estar acá con usted.
Bueno, Vladimir, tú eres uno de estos periodistas que tratando de hacer su trabajo ha sido detenido en múltiples oportunidades. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan ustedes en Cuba para hacer el trabajo? ¿Qué se puede hacer para mejorarlo? ¿Y qué es lo que más necesitan ustedes? ¿Dónde está la prensa independiente ya en este 2024?
Sí, mira, como bien dice, realizar nuestro trabajo acá en un contexto donde la dictadura cubana constantemente nos está arrestando precisamente para impedir que nosotros hagamos nuestro trabajo es extremadamente difícil y bueno, constantemente estamos en peligro. Los periodistas independientes nos hemos hecho muy visibles dentro de la población cubana, que ya nos busca, nos contacta para que nosotros contemos su historia, para que nosotros contemos de alguna manera u otra cuando se ha cometido una injusticia, una violación de sus derechos. En fin, somos la propuesta, ¿no?, que tienen para poder denunciar todos los hechos, para poder hacer visible su situación, ya bien sea en casos de vivienda, de violaciones de derechos humanos, como te decía. En fin, ya somos una espina, diría yo, en el talón de Aquiles del régimen, y es por eso que casi siempre trata de impedir nuestro trabajo. Y un ejemplo casi reciente prácticamente es la detención del periodista José Luis Tan Estrada, precisamente que es colaborador del medio para el mismo que trabajo yo, Cubanés, donde fue arrestado, arbitrariamente, simplemente por el hecho de ejercer su trabajo como reportero independiente, y creo que el régimen no perdona, no permite de una manera u otra que nosotros estemos informando, que nosotros tengamos la primicia constantemente de todo aquello que no informan ellos. El oficialismo casi siempre trata de ocultar los temas sensibles, trata de no reportar los temas sensibles, y bueno, ahí estamos nosotros siempre un paso adelante del régimen y sacando a la luz pública, es decir, a la comunidad internacional, todo lo que está aconteciendo dentro de Cuba diariamente.
En este sentido, otra de las dificultades dirías tú, Vladimir, que es el tema de los recursos. Ustedes cuentan con tecnología y recursos obsoletos, un internet muy pobre, porque las autoridades se empecinan de que así sea, mientras que el oficialismo y la prensa oficial, que representa los intereses del régimen, cuenta con lo último. ¿Es correcto esto?
Sí, claro, es correcto. Nosotros tenemos un acceso a internet que es prácticamente restringido, porque cuando el régimen, como por ejemplo en el día de ayer, primero de mayo, cuando el régimen quiere cortarnos los servicios a internet, servicios que pagamos, incluso que pagan nuestros empleadores desde el exterior, es decir, que son servicios que se pagan en dólares, el régimen interrumpe cuando le da la gana a ellos, cuando quieren que nosotros no tengamos acceso a internet, cuando quieren que nosotros no saquemos a la luz pública alguna que otra información, que esto es constantemente, hacen estos cortes de internet, nos interrumpen el servicio y tratan de impedir de esta manera también nuestro trabajo. Encima de eso, somos constantemente, es decir, estamos sometidos constantemente a registros en nuestra vivienda, ellos decomisan todos nuestros equipos de trabajo y los confiscan, incluso sin razón alguna, y todas estas cosas suceden constantemente en la isla, es decir, es una violación tras la otra para que nosotros no podamos hacer el trabajo. Y creo que lo fundamental en nosotros es tener la fuerza y seguir adelante para seguir informando, a pesar de que vivimos bajo amenaza, bajo arresto, incluso bajo amenazas de muerte, porque en mi caso particular y en el caso de otros periodistas también las hemos vivido, el exilio forzoso, otra de las artimañas que utiliza el régimen para impedir nuestro trabajo, y en fin, un sinnúmero de artimañas que ellos utilizan para que nosotros, los periodistas independientes, abandonemos nuestro trabajo o no lo hagamos correctamente.
Vladimir, ¿es apropiado decir que la prensa independiente no cuenta actualmente con el apoyo de embajadas? Recordemos que antes había embajadas que prestaban su sede diplomática para que ustedes tuvieran acceso al internet, así como el apoyo del exterior. ¿Esto ha disminuido?
Sí, ha disminuido muchísimo, incluso creo que fundamentalmente teníamos el apoyo más importante, que era la embajada, en aquel momento era la sección de intereses, hoy embajada de los Estados Unidos, que teníamos un servicio constante de internet. Hay embajadas que aún lo mantienen ese servicio, como la embajada de Suecia en La Habana mantiene ese servicio gratuito de internet. Pero sí, ha mermado muchísimo el apoyo de las embajadas, el apoyo de los diplomáticos dentro de la isla. No sé si es que el régimen los ha amedrentado y les es imposible apoyarnos, pero sí, pudiera decirse que hoy en día no contamos con el apoyo que se contaba hace unos años atrás con todo este servicio que teníamos de información, de internet, incluso hasta de libros para nosotros documentarnos, en fin, un sinnúmero de apoyo que hemos perdido actualmente.
¿Hay un espacio importante para ustedes hacer su trabajo ante la desidia y el abandono del oficialismo de cubrir temas que son tabú para ellos?
Sí, sí, como no. La mayoría de las personas acuden a nosotros para contar sus historias precisamente porque el régimen les deja esa brecha. Muchos también porque están cansados de acudir a las instituciones, incluso acuden a la prensa oficialista, y como es obvio, la prensa oficialista no le da cobertura a lo que un cubano de a pie quizás por una situación de vivienda quiere denunciar, o quizás por la desatención y la inacción de las autoridades cubanas en un problema determinado. Y esto ha hecho que las personas se acerquen más a la prensa independiente, porque precisamente saben que nosotros sí reportamos todo lo que deba ser contado y que sí encuentran en nosotros ese apoyo e incluso resuelven, porque cuando en Cubané, por ejemplo, o en cualquier otro medio independiente se cuenta una historia de un mal trabajo de alguna que otra institución, el régimen automáticamente accede y les da respuesta a lo que ellos estuvieron quizás pidiendo por 15 años y nunca le respondieron. Entonces las personas han visto en nosotros la solución a su problema, la solución de contar su historia y que se conozca lo que está sucediendo o lo que realmente sucede en Cuba casi diariamente.
Gracias. En la capital cubana, específicamente a Red Naranjo, con el periodista independiente Vladimir Turró. Nos vamos así a la pausa de rigor aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombines y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos. Y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando. Y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino, estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habitó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera. Pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve. Lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea. Incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en la Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo, porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotero, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. And there are clouds in the sky. You get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. What's got you crying? With gladness, sweet smile out of a taste of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. What's good for crying if you just smile?
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de radio.